Os vamos a informar a continuación que el próximo miércoles, día 20 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, en la sede ferrolana de Afundación, van a tener a uno de los jueces quizás más conocidos de los últimos tiempos, sobre todo aquí en Galicia, por llevar casos tan mediáticos como el caso de Asunta Basterra, el caso del Códice Calistín entre los años 2011-2012, o también por ser uno de los jueces más populares y la pesadilla de los narcotraficantes gallegos. Estamos hablando de José Antonio Vázquez Taín, al que tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, José Antonio, vas a abrir el ciclo con la ponencia que se titula así: ¿Por qué no aprendemos de nuestras experiencias? ¿Cuál es el contenido de la misma?
A ver, la idea me surgió de una experiencia repetitiva que tengo muy 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 a menudo, y es que la gente, cuando me pregunta por todo lo que he vivido en justicia, los dramas, los errores, las vivencias que yo he tenido en justicia, me preguntan qué consejo le darías a los jóvenes, y me doy cuenta que el consejo no es la pregunta, no es qué consejo le daría, sino cómo le daríamos el consejo, que es el problema, porque por muchos consejos que se le dé, los jóvenes cometen los mismos errores que hemos cometido nosotros y que han cometido nuestros padres, ¿no? Entonces me surgió la idea de si, del mismo modo que hay una forma de educarte en tecnología, las generaciones no se ponen a descubrir la rueda de nuevo ni la electricidad, sino que ya aprendemos la tecnología y no tenemos ningún problema en transmitirla de padres a hijos, porque las experiencias y las vivencias emocionales no somos capaces de transmitirla. ¿Es un problema de lenguaje o es un problema de actitud? Y ese es un poco el debate que me voy a plantear con este ciclo de conferencias.
¿Se plantea usted si es posible encontrar un lenguaje universal que transmita lo vivido de generación en generación? ¿Es posible?
Es que el problema, yo no sé si es que hay una dualidad ahí, que quizás sea, en primer lugar, que el ser humano es el animal que comete dos veces, bueno, que siempre tropieza dos veces la misma piedra. Entonces, a lo mejor ya tenemos un defecto de fabricación y estamos propensos a equivocarnos toda nuestra vida. El segundo es el problema de que la gente cree que lo que ellos viven, sobre todo los jóvenes, ¿no?, la situación en la que estoy yo, mis padres nunca la han vivido, ¿no? Ese individualismo de creernos que nuestra situación siempre es distinta, ¿no? Entonces es un poco romper ese mito, enseñarle a los jóvenes que aunque crean que Internet es una novedad, Internet simplemente es una herramienta distinta, pero en Internet nos encontramos los mismos errores que nos encontramos en la sociedad, es decir, la ambición, la avaricia, la pederastia, la lujuria, es decir, todas estas cosas que llevan al ser humano, que lleva con el ser humano desde que el hombre es hombre. Entonces, es un poco romper ese mito y luego ver si realmente ese individualismo somos capaces también de romperlo para, a través de ejemplos, no digo que ser perfectos, pero sí transmitir experiencias, y es un poco buscar una respuesta que todavía no estoy seguro de si existe o no existe, ¿no?
Señor Vázquez Taín, nos imaginamos que el título de esta conferencia, el contenido de la misma, usted lo ha extraído de los múltiples casos en los que ha actuado, ¿no?, como juez y como magistrado. Como decíamos, fue destinado en el año 1999 al juzgado de Vilagarcía de Arous. Allí estuvo 5 años y destacó por su persecución del narcotráfico en una época en la que el narcotraficante estaba mejor visto quizás que un heroinómano o cocainómano en esa época, ¿no?
A ver, sin quizás ninguna. Es decir, nosotros, yo cuando llego allí en el año 99, todavía era la época dura, Y la calle no era nuestra, ellos eran unos ídolos, la gente los veía con mejores ojos porque el delincuente era el que rompía el escaparate para robar teléfonos móviles o el cristal del coche para llevarse el radio casé, mientras que ellos parecía que como que estaban regalando dinero a todo el mundo, ¿no? Gracias a Erguete se recuperó la calle, fue una época en donde cada vez que hacíamos una operación, al día siguiente teníamos manifestaciones pidiendo más legalización y menos represión, era la época de levantar muchísimos cadáveres con la jeringuilla todavía puesta en la vena, y fue una época muy muy difícil. Por eso la gente muchas veces me decía, ¿qué se le puede decir a los niños para que no vuelvan a incurrir, o a nuestros jóvenes para que no vuelvan a incurrir en ese drama del consumo de drogas? Bueno, pues hemos pasado de la heroína a la cocaína, de la cocaína a las pastillas, de las pastillas a las drogas de diseño, y generación tras generación vuelve a cometer los mismos errores. Es una de las cosas más gráficas que he vivido. Entonces, aquella época fue dura, nos resultó muy ilusionante el luchar y el conseguir recuperar la calle, y ahora mismo pues yo creo que estamos en una situación muy que tiende hacia la normalidad, es decir, los narcos se tienen que esconder, el delincuente se tiene que tratar de ocultar para que no se le cace, y yo creo que eso es lo normal en cualquier país que sea democrático y de derecho, claro.
Bueno, a pesar de todo, que usted no está ya metido en estos casos directamente de narcotráfico, la situación nos dice que estamos padeciendo también un ligero repunte en cuanto a la introducción también de droga nuevamente por las vías gallegas e incluso al consumo de heroína entre los jóvenes.
A ver, cada generación procura, por eso hice una reseña rápida hace un minuto, cada generación procura consumir una droga distinta de la de sus padres, ¿no? O de la generación anterior o de sus hermanos mayores. Un poco el rasgo ese de, bueno, yo soy más moderno y consumo otra droga. Pero al final lo que no se dan cuenta es que no tiene ninguna nada de modernidad, es decir, volverán a caer en los errores que cometieron sus antecesores, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en estos momentos de las drogas es que la evolución, siempre hay que anticiparse un poco a cuál va a ser esa evolución, y en el caso de la heroína lo que tenemos es que la inestabilidad en el triángulo de Oriente Medio ha generado unas cosechas de heroína de amapola enormes, y entonces hay muchísima oferta, y es bueno, pues cuando aumenta la oferta aumenta el consumo, ¿no? Se ha vuelto otra vez a ese consumo de coca base, que es mezclar cocaína con heroína para que los dos efectos se potencien y sean más largos, y entonces estamos viendo pues eso, el error de los jóvenes que vuelven otra vez a cometer, ¿no? Entonces, una de las cosas que me resultó muy curiosa, y perdona que me alargue, es una de las veces que tenía jóvenes aquí en el juzgado, que estaban viendo, presenciando juicios, y en uno de los juicios, pues el acusado era un drogadicto de largo consumo, estaba muy, muy deteriorado, él mismo estuvo durante el juicio, lo explicó, y al acabar el juicio nos decían los jóvenes, uf, si nosotros esto lo vemos en el instituto todos los días, desde luego que no tomamos ni porros.
Seguro.
Entonces, se me ocurrió pues eso, que a lo mejor hay lenguajes que no son de palabra, que son imágenes, que a lo mejor es buscar lo que entre por los ojos, para que esos chavales pues vean exactamente que da igual la droga, es decir, vas a acabar así, consumas lo que consumas, ¿no? No es solo la imagen del heroinómano, es que el cocainómano también se deteriora, el de las pastillas se deteriora, y eso es lo que tenemos que intentar transmitir o buscar algún lenguaje, no solo para eso, sino para cualquier otro consejo.
Bueno, y a través de esta conferencia que va a ofrecer el próximo miércoles, ¿por qué no aprendemos de nuestras experiencias? Incluso podríamos decir también, ¿por qué no aprendemos de las experiencias ajenas, de los fallos de los demás? Fue el caso del ladrón del Códice Calixtino, que cometió pues diferentes errores que le llevaron también, bueno, pues a resolver este caso, ¿no?
A ver, la ambición, el error, hay un ejemplo que siempre me gusta comentar cuando doy clases de derecho, y es que hay delitos que no existe el delito si no existe ni el delincuente y la víctima, es decir, hay perfiles muy concretos, ¿no? En este caso estamos hablando de la ambición humana, la estafa no existiría si la gente no fuera ambiciosa. Lo que se ocurre con el estafador es que te pone un cebo y tú que intentas hacerte rico de forma o obtener un beneficio rápido, al final lo que tienes es que eres el cazado, ¿no? Es decir, es como si fueras el gusano y al final, pues mira, crees que eres el pez y eres el gusano. Entonces, en ese caso es un ejemplo de cómo la ambición humana muchísimas veces no te lleva a nada, porque la propia ambición lleva a no disfrutar de las cosas, a tratar de acapararlas, de acumularlas, y al final te das cuenta que sin haberlo disfrutado, pues el pobre hombre se vio obligado a una condena y a perderlo todo. Entonces, otro de los ejemplos que me gusta muchas veces poner, como el narcotraficante que no puede disfrutar de sus bienes, ¿de qué sirve la ambición por sí misma? Pues para nada.
Señor Vázquez, está en otro caso tremendamente mediático y terrible, fue la muerte de Asunta Basterra. Usted también llevó este caso y quiero preguntarle si lo tiene realmente claro.
Sí. A ver,
Porque yo he visto hace poco un documental en Netflix en el que se plantean y quedan en el aire muchas dudas.
Sí, lo que ocurre, a ver, los documentales, y sé de qué me hablo porque con ese documental colaboramos todos los que participamos en la investigación, el documental, claro, no va a plantear un caso cerrado porque pierde interés mediático, ¿no? Es decir, lo que llama la atención de los documentales, pues es ese tipo de lenguaje de tratar de generar dudas para que la gente pues se plantee si fue o no fue, y eso engancha, ¿no?
¿Usted no tuvo ninguna?
No, ninguna. Claro, nosotros lo que tiene que darse cuenta uno es que en el caso de un delito nunca se va a saber todo, es decir, no tenemos un fotograma segundo a segundo, fracción de segundo de todo lo ocurrido, no. Tenemos unos indicios y tenemos unas conclusiones. Entonces, algunas respuestas siempre van a quedar. ¿Qué pasó en media hora o qué pasó durante tres cuartos de hora? Siempre hay respuestas que van a quedar sin respuesta, preguntas que van a quedar sin respuesta, lagunas, pero eso no nos lleva a concluir que la conclusión final no es la misma. A ver, nosotros somos unos profesionales, el principio de presunción de inocencia va por delante de todo, y lo que nos tenemos que plantear es si la conclusión final de la autoría, independientemente de cuál fuera el papel de cada uno o cómo se distribuyeran determinados actos concretos, pues si la autoría está indubitada. Y entonces, en la lógica, eso desde luego que ni los investigadores, ni los que participamos en la instrucción, ni el jurado tuvo la más mínima duda.
Para finalizar, de todos los casos que ha llevado, ¿cuál ha sido el que más le ha conmovido o removido por dentro, aquel que se llevaba a casa, aquel que no podía dejar de pensar en él mismo?
A ver, durante el Códice la responsabilidad me pesó muchísimo ese año porque había que recuperar un libro, ¿no? Entonces yo creía que era una parte de la historia de Galicia, una parte orgullosa de la historia de Galicia, y había que recuperarlo. Cada asunto tiene lo suyo. Asunta fue un tema tristísimo porque cuando ves la cara triste o amarga del espíritu humano, pues muchas veces te queda un pozo. Y más que un caso, lo que yo llevo después de 20 años de ejercicio de la justicia son sensaciones, ¿no? Es decir, ves el espíritu humano, ves lo mejor, lo peor de cada persona, y te vas haciendo un poco la idea de que el ser humano es más instinto que razón, es más debilidad que fuerza, y entonces esos defectos se van superando simplemente con educación, con formación y sobre todo con muchísimo voluntarismo. Y es un poco esa experiencia, ¿no? Es decir, aprender a querer al ser humano tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Más que casos mediáticos, lo que yo me llevo son pues un poco la conclusión de cada día, cada trabajo, cada cosa, y son a veces asuntos muy pequeñitos los que más daño te hacen, en el sentido de ver qué egoístas somos, que por pelear por una linde somos capaces de estar 20 años por nada, que al final no nos vamos a obtener nada, que es decir, las cosas se quedan aquí. Y es más que eso, más que casos mediáticos, es el día a día lo que me va marcando.
Señor juez José Antonio Vázquez Tay, muchísimas gracias por dedicarnos esta parte de su tiempo, y le escuchamos este miércoles a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Fundación de Ferrol. Muy amable.
A la amable fuisteis vosotros, y un saludo a todos los oyentes.